Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Alma Mater. Aquí en Radio Universidad de Concepción, como todos los miércoles, nos juntamos a eso de la 1:30 de la tarde para conversar con nuestros queridos exalumnos y conocer su vida universitaria, su vida actual y sus proyectos futuros. Seguimos en esta situación tan complicada en este país y queremos salir adelante. Y como Universidad de Concepción siempre estamos dispuestos a escuchar, a dialogar y a poner nuestra cuota de inteligencia, análisis y discusión ante todos los temas que están sucediendo hoy en día. Pero volvamos un poco a Alma Mater, nuestro programa de exalumnos, y tenemos un gran invitado internacional esta vez. Don Luis Ramón Vaccaro Urrutia, licenciado en Física de la Universidad de Concepción por allá por el año 1991 con el Premio Universidad. A fines del 92 emigró a Italia gracias a una beca del gobierno italiano. Posteriormente obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica y el doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Génova, donde se desempeña como docente e investigador. Don Luis Ramón, bienvenido a Alma Mater.
Muchas gracias.
Partamos un poco por el principio de su historia como alumno universitario. ¿Cómo es que se le ocurre estudiar licenciado en física, ese interés por la física, especialmente por allá por el año 91, cuando, bueno, egresa en el 91, pero cuando quiere entrar a la universidad?
Desde niño recuerdo que era una persona curiosa.
¿Sí?
Un recuerdo que tengo es, creo, la radio Universidad de Concepción transmitía unas historias una vez a la semana. Me recuerdo una historia que me abrió un mundo, que era la historia, pienso que era un niño chico, debe haber tenido menos de 10 años, era la historia de un electrón que llevaba desde un rayo y hacía todo un recorrido, y esta cosa me causó talmente curiosidad que empecé a preguntar a mis papás y me leían cosas de ciencia. Sí, sí. Y a propósito, si encuentran esa historia, mándenmela, que me gustaría darlas a mis hijas.
Está bien, vamos a pedirle aquí a la radio a ver si podemos encontrar esa información.
Y me recuerdo que que una vez, después de haber escuchado esa historia, fuimos con mi familia a Ramuncho, habían unas piedras no graníticas, que empecé a romperlas y mis papás me preguntaron, ¿por qué las rompes? Estoy buscando el electrón. Y bueno, después mi papá me empezó a explicar que habían escalas de dimensiones distintas. Claro. Y ahí empecé.
Y empezó a todo eso.
Sí, sí, pero tenía menos de 10 años.
Y después, para llegar a la universidad, ¿por qué licenciatura en física y no sé, algo más ingenieril, que eso lo hizo mucho después?
Porque desde el electrón quise entender en la enseñanza básica cómo estaba constituida la materia, el átomo, quarks, etc. En la enseñanza media descubrí la teoría de relatividad. Y más o menos antes de dar la prueba de aptitud, tenía claro que quería descubrir resolver el problema que no resolvió Einstein de la gravitación cuántica.
Ah.
Y una cosa cómica, en esos años no era como hoy día, que física está más de moda.
Era un ramo difícil, una cosa así como...
Mire, le voy a contar una anécdota.
Sí, claro.
El puntaje de corte para física era prácticamente cero. Por lo cual, me recuerdo que cuando di la prueba de aptitud y salieron los resultados, yo estaba en mi cama durmiendo, mi mamá súper urgida fue a comprar el diario.
El diario, claro.
Yo durmiendo, no, hijo, déjame dormir. Y en matemática me acuerdo que salió publicado que tenía 300 y tantos puntos. Y súper urgido, mis papás, no, no puede ser, porque vinimos el Virginio Gómez, ¿sí? Y el caballero leyó el puntaje y me dijo, felicitaciones, máximo nacional 800 y tantos puntos. Se, no habían imprimido la mitad del 8, entonces parecía 300.
Ah, parecía un 300.
Sí, pero el punto es que la persona del Virginio Gómez me dijo, felicitaciones, futuro médico, ingeniero. Le dije, no, quiero ser físico. Y me dijo, ¿y por qué? La primera vez que me pasa, piénselo bien, ¿estás seguro? Yo le dije, sí, sí.
Cuestionando la decisión personal inmediata. ¿Por qué no vas a estudiar algo más grande? Que física como que estaba ahí entre medio de todo. Sí,
y yo, todavía muy joven, quería descubrir los secretos del universo. Mm. Después, cuando llegué a los 21 años, que estaba por licenciarme, y me di cuenta que no había resolvido estos problemas, dije, los grandes físicos ya jóvenes se han visto que son grandes. Sí. Y me dije, si sigo por este camino, voy a terminar anciano haciendo matemática abstracta, que no es lo que yo quería.
Ah, ya.
Entonces, en ese momento dije, me voy a Europa y cambio de física teórica a física aplicada y me fui con una beca a hacer física nuclear allá.
Y
terminé siendo más aplicado, más... construyendo instrumentos.
Uh-huh. ¿Y qué tal su etapa de estudiante aquí en la universidad? ¿Los compañeros, la U?
Compañeros tuve los primeros dos años. Los últimos dos años quedé solo.
¿En serio?
Sí, porque teniendo la carrera un puntaje de corte muy bajo, entraba quien no estaba seguro, después de dos años...
Desaparecían.
Pero en todo caso... creo que fue la etapa de mi vida más relajada y tengo un excelente recuerdo porque cuando uno está en el colegio está súper controlado, tienen que entrar a las 8:30, salir a las 5:30, tienen que hacer las tareas, etc. Uh-huh. En cambio, me encuentro aquí y libertad total. Hago solamente lo que me gusta, que es la física. Me gané el premio Enrique Molina, por lo cual tenía un poco de dinero en el bolsillo para darme pequeños gustos, ¿no?
¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, en esa soledad, entre comillas, usted podía disfrutar de lo que era la universidad.
Sí, pero no era completamente soledad, porque en las clases sí, pero después hice amistad con niñas de ingeniería, y por lo cual en realidad no estaba solo cuando terminaba las clases.
Ah, ahí había un interés creado, por lo menos.
Sí, sí, sí.
¿Y la universidad como tal, en esa época de estudiante, qué tal? ¿Qué sentía en ese momento? Ya noto que era algo agradable, pero ese espacio que tenía, esa libertad, ¿cómo la aprovechaba?
Como le dije, haciendo en ese tiempo tenía solamente dos intereses, la física y las niñas.
Uh-huh. Era un buen espacio entonces.
Sí, sí, sí.
Y luego, ya una vez terminada la carrera de licenciatura, ¿qué pasa ahí? ¿Ya tengo que seguir estudiando o voy a trabajar o qué? ¿Qué pasó? Bueno, la beca, o sea, la beca de el premio universidad en sí, y eso le da la posibilidad de seguir estudiando.
Eso me da la posibilidad de seguir estudiando. Sí, ya en el colegio, en cuarto medio, vine a hablar con los profesores de física acá de la universidad para saber cómo era la carrera. Y ya ahí tenía claro, me acuerdo que hablé con don Enrique Oelker, que me decía... si quieres empezar esta carrera, tienes que estar consciente que la licenciatura es solamente el primer paso. No tiene sentido un físico que no termine el doctorado, por lo cual es un poco como medicina, son al menos 7 años.
Por lo menos, claro. Sí. Uh-huh. Era un tiempo, ya se veía el tiempo largo.
Sí, sí, sí. Por lo cual nunca tuve dudas que la licenciatura era solo la primera etapa.
Mm. Y luego partir a Italia.
Sí.
¿Cómo nace esa posibilidad?
La familia de mi papá son emigrantes genoveses que vienen a Chile. Uh-huh. Y por eso que tenía el vínculo directo. Mi abuelo todavía tenía familia allá que conocía. Uh-huh. Génova es una buena universidad, entonces dije, me voy a estudiar a la tierra de mi gente pasado.
¿Y fue descubrir quizás también a los antepasados en sí como tales? ¿O?
No, porque siempre hubo un vínculo que venían a Chile.
Siempre había gente dando vuelta.
Y me acuerdo que, pero ellos no tenían contactos con la Universidad de Génova, mi familia italiana.
Así que tuvo que hacerse la idea.
Pero fue fácil porque en esos años estaba el programa EULA, que era un proyecto europeo. Que se hizo acá en la Universidad de Concepción para estudiar el río Bío Bío, y estaba capitaneado por la Universidad de Génova. Entonces subí el cerro aquí.
Hacer un par de preguntas.
Golpeé, me pregunté y me ayudaron a encontrar el contacto.
¿Y partir allá el año 92, 93?
92,
sí. 92. Y adaptarse. ¿Qué tal es llegar? Bueno, quizás ya conocía Italia o por las mismas raíces que tiene. ¿Y cómo es adaptarse a otra realidad que quizás conocía por teoría e integrarse a lo que es la universidad allá?
Para mí fue muy fácil porque caracterialmente voy de acuerdo con ese tipo de zona de Europa. Uh-huh. Tengo una hermana, por ejemplo, que también estuvo un año allá, nunca se adaptó y volvió acá.
Ah, ya. Pero ahí ganó Luis Vaccaro, digamos.
Sí, sí. Digamos que siempre me he encontrado en mi casa en Génova como me he encontrado en mi casa en Concepción.
Ah. ¿Penquista?
Sí, chihuayante.
Ah, chihuayante. ¿Y qué tal esa vida académica en sí? Porque llegas a estudiar, llegas a sacar el doctorado en un área quizá relacionada a ingeniería eléctrica. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el cambio que se da para quedarse, para tener esa idea de que aquí quiero forjar vida, quiero iniciar un camino académico?
Como le decía antes, cuando entré a la Universidad de Concepción, física no estaba de moda, ¿no? Era una carrera que tuviera en ese momento
que llamara la
futuro.
Atención,
y más todavía la física aplicada, que es lo que yo quería hacer, por lo cual en 92, cuando decidí irme a Italia, sabía que no iba a volver.
Estaba previsto ya.
Sí.
¿Y a qué se dedica al principio ya en la universidad? Aparte de, bueno, terminar el doctorado, obviamente.
No terminé el doctorado. Llego allá y me retitulo en física, porque como había decidido de cambiar de física teórica a física aplicada, me hago convalidar todos los ramos.
Pero faltaba algunas cosas.
No faltaba nada. Yo habría podido decir, por favor, convalídenme el título sin hacer nada, y me daban el título italiano.
Ya.
Viéndolo en perspectiva, tuve la excelente idea de no hacer eso. Me retitulé, tomé todos los ramos que tenía, pero me retitulé en física nuclear. Entonces hice todos los exámenes de laboratorio que en ese entonces acá no estaba muy desarrollado.
Allá era necesario.
Sí, pero la cosa más importante es que eso me permitió conocer la academia en Génova, y la industria estaba ligada a la academia, por lo cual esto me permitió de entrar sin ningún problema al mercado del trabajo.
Ah, Fue bastante ligero, no fue tan escabroso.
De hecho, me acuerdo que el día antes de retitularme en Génova, que en ese periodo había un poco de crisis, no se encontraba fácilmente trabajo, llegó un empresario a hablar con mi profesor y me dijo: mira, estoy desesperado, necesito un físico con estas características. Mi profesor me mira y me dice: él se titula mañana. Y el empresario me dice: ¿puedes venir a trabajar conmigo? Yo le digo: mire, mañana tengo que titularme.
Sí, tengo que hacer algo primero.
Pasado mañana tengo que ordenar todo el desorden que tengo en el laboratorio. Así que podría entrar, y así entré.
Así, casi de un día para otro.
Sí. Y ahí estuve trabajando como 10 años en el sector privado, boleteando, como se dice. Pero en Italia me aumentaron los impuestos. Ya. Me aumentaban los impuestos cada día. Y por el hecho que en Italia no existe el colegio profesional de los físicos, tenía que pagar más impuestos todavía. Entonces dije: yo no quiero pagar tantos impuestos. Entonces tratamos de hacer el colegio de los físicos un montón de veces en Italia, pero cada vez que llegaba al parlamento caía el gobierno y no se hacía.
Entonces, siempre había un cambio ahí.
Después de 10 años dije: si no podemos abrir el colegio de los físicos, entro al colegio de los ingenieros.
Ya.
Empiezo a ver todas las carreras que se parecen a física, las que más se parecen a ingeniería eléctrica. Por lo cual tomo una licenciatura en ingeniería eléctrica,
ya,
convalidando casi todos los ramos. Me inscribo al colegio de los ingenieros. Pero ahí había que hacer una pequeña tesis. Entonces voy donde un profesor y le digo, no me haga hacer una tesis de niños que yo trabajo de hace un montón de tiempo. Y yo le propuse una tesis. Y este profesor me dijo, mira, yo de estas cosas no entiendo mucho. No, porque usted tiene que entender que era de la licenciatura. Pero me dijo, yo tengo un colega que no hace clases en la licenciatura, hace clases más adelante, que tiene este problema. Nos conocimos y me dijo, mira, si quieres hacer lo que tú quieres, ok. Yo tengo este otro problema de investigación. Y no tengo a nadie que sepa hacer estas cosas. Si te interesa, hazlo. Me interesó, lo hice, me titulé, pero me encontré bien en este grupo de investigación, por lo cual ellos me ofrecieron de hacer el doctorado.
Ah, ya. Yeah.
Porque en física, cuando me titulé en física en Génova, los temas de doctorado que había no
eran los satisfactorios, digamos, para la
no me convencían. Por lo cual me hice el doctorado en ingeniería eléctrica en este modo. Y me gustó totalmente tanto el sector de investigación que me quedé y estoy trabajando allí ahora.
Bien, excelente. Y ahora, el trabajo específico que está haciendo ahí en la Universidad de Génova. ¿Profesor o investigador, profesor? ¿O netamente investigador?
Creo que en Chile es como en Italia. Hay 3 grados en la carrera académica. Que son investigador, asociado y titular.
Claro.
Allá, desgraciadamente, económicamente no es que estemos fantásticos, por lo cual llegan pocos recursos a la universidad y...
Y hay que saber manejarlos para poder hacer todo lo que hay que hacer.
No, y por este motivo es que todavía soy investigador. Debiera pasar asociado en un par de años más. Pero aparte de ese tema, como siempre he estado en relación con la industria, trabajo tanto con ellos.
Ah, igual sigue la relación con lo privado. Porque obviamente, como me explicaba hace un rato, que había esa relación de la academia con la empresa.
Sí, pero en ingeniería es difícil que el Estado financie la investigación, por lo cual no solamente yo, pero casi todos nos financiamos haciendo investigación en conjunto con la empresa.
Hay un proceso ahí que hay que mejorar, quizá.
Sí, sí, sí. Pero lo que me decía usted, yo hago clases, diría, el 10% de mi tiempo hago clases, el 90% hago investigación. Y esto es algo bastante general. Y eso ayuda a los estudiantes porque sus profesores enseñan cosas que son actuales.
Claro, claro. ¿Y la relación con Chile? ¿Qué tal?
Le puedo contar otra anécdota.
Me encanta esa parte.
Cuando terminé el doctorado, durante el doctorado me dijeron, anda a la conferencia, a la principal conferencia de electrónica de potencia, que es lo que hago yo en Europa. Voy, presento mi trabajo, me hacen las preguntas normales y el chairman, antes de cerrar, me dice, no, yo tengo una pregunta. Me dice, usted nació en Chile, ¿por qué está en Italia? Y yo le digo, ¿estalla o es cierto? Y yo, no, sí es cierto. Le conté a mi abuelo, etc. Y después le dije, ¿por qué? Ah, porque en Chile Chile es uno de los países más... donde hay más expertos a nivel internacional de electrónica y potencia. Yo le dije, ah, sí, no lo sabía, porque yo me titulé en física, así que claro, no los conozco. Me dijo, no, yo te los voy a presentar. Y ahí me presentó a chilenos expertos en electrónica y potencia y ahí empezó un periodo de colaboración.
Parte todo por una conferencia completamente, relacionada, pero donde se destacan los chilenos dentro de la...
Sí, sí, y en todas las conferencias sucesivas nos encontramos siempre, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y a propósito de encontrarse siempre, ¿todavía hay contacto con los compañeros universitarios? ¿Con la gente de aquí a la universidad?
Con los compañeros, desgraciadamente no, porque como le decía, rápidamente poco, me quedé solo. Pero con los profesores, sí. Ayer estuve con varios profesores en física, hoy día voy a estar con ingeniería.
¿Y qué tal esa relación? ¿Sigue la colaboración? Porque yo sé que hay un convenio con la Universidad de Génova, ¿no?
En este momento...
Entre la Universidad de Concepción y...
Está el proyecto SINDA, que es una, un proyecto de intercambio de estudiantes. En este momento en Chile tenemos 10 estudiantes de la Universidad de Génova, una de las cuales está en Concepción. Aparte de eso, estoy gestionando un acuerdo cuadro entre la Universidad de Génova y la Universidad de Concepción para intercambio de investigadores y de estudiantes.
Oh, qué interesante. Y ¿del área de la electrónica?
No, 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 general, general. Y como ingeniería eléctrica esperamos de poder hacer un doble título.
Ah, hacer el convenio completo, digamos, para que haya una titulación para las carreras respectivas que se puedan...
Para la carrera de ingeniería eléctrica. Empezar con esa y después seguir con otra.
Claramente, claramente. En sí es casi un embajador de la Universidad de Génova. Quien...
Bueno, en mayo vine a las celebraciones del centenario con una carta de mi rector de saludos al rector Saavedra.
Directamente.
Sí, sí, sí. Que, como demostración del interés de la Universidad de Génova a colaborar con la Universidad de Concepción.
¿Y ha tenido ya alumnos chilenos a su cargo allá?
No.
¿No todavía?
No.
Ya, espero tenerlos pronto.
Sí, sí, sí. Un estudiante nuestro de ingeniería eléctrica quiere venir el próximo semestre a través de la red SINDA.
Ah, y ahí va a tener que mostrarle cómo está el asunto por acá.
Sí, sí, sí.
A pesar de todas las dificultades que tenemos, yo creo que muchas cosas buenas van a salir de todo esto, de todas maneras. Y ahora, aparte de esta área, ¿se ve algunas otras posibilidades de colaboración, de investigación o de trabajo científico entre la Universidad de Génova y la Universidad de Concepción?
Bueno, informándome descubrí por casualidad que hay un investigador de zoología de la Universidad de Génova que estuvo también en mayo acá colaborando, por lo cual existen varios sectores donde hay ya colaboración activa. Y espero que firmando este acuerdo cuadro se incrementen todavía más.
De todas maneras, de todas maneras. ¿Y qué tal su estadía en Chile estos días? Complicado.
Bien, viendo la familia, amigos, sí, claro. De los problemas, lo había ya visto por televisión. Y además de eso, estudié en un colegio bilingüe, por lo cual estudié en el Charles de Gaulle, por lo cual estuvimos con los mismos compañeros de curso desde los 4 años hasta los 17.
¿Y se encontró con ellos?
Y obviamente, habiendo pasado tantos años de la vida juntos, todavía estamos en contacto, tenemos un grupo chat y ellos me mandan siempre...
Ah, la información está.
Sí, sí.
Está
sí,
actualizado sí,
exactamente.
Correctamente con lo que está sucediendo aquí en nuestro país en general, no solamente sí, aquí en Concepción.
Sí, porque es distinto ver las noticias sí. a tener noticias de primera mano.
De todas maneras.
Y por eso también quise... algunas personas me... dijeron que quizás no era oportuno que viniera a Chile en este periodo, pero para demostrar también a los estudiantes allá y a la gente allá que Chile sigue adelante, no quise eliminar el viaje.
De todas maneras, de todas maneras. O sea, para demostrar que estamos igual unidos, que hay, sí. que hay que salir adelante. Bueno, hemos salido de terremotos, de incendios. Somos un país muy particular en ese sentido.
Sí,
hemos vivido cada cosa durante mucho tiempo y ahora no va a ser la excepción de que no salgamos adelante.
No, pero esto es peor que un terremoto, porque un terremoto después de una hora termina.
Claro.
Y confío en la inteligencia de todos los chilenos.
Sí, sí, la tenemos. Yo creo que el formato en el cual estamos va a cambiar y vamos a tener algo novedoso. Y ya estamos casi llegando al final del programa, pero antes de terminar, obviamente, ¿cuál es su opinión con respecto a la Universidad de Concepción, al alma mater, a estos 100 años que cumple la universidad?
A nivel personal tengo bueno, una excelente opinión porque dije fue uno de los mejores periodos de mi vida. A nivel no personal, a nivel objetivo, es la tercera universidad de Chile y es por eso que dije la Universidad de Génova tenemos que tener colaboraciones fuertes con las primeras tres. Y por eso es que tengo reuniones aquí en la Universidad de Concepción y el miércoles con la Chile.
¿Sí? Sí, tiene todavía más reuniones. Literalmente un embajador de la universidad. Enviado especial.
Pedí a la Universidad de Génova de encargarme de todas las relaciones con Chile. ¿Sí?
Hemos estado con Luis Ramón Vaccaro Urrutia, licenciado en física de la Universidad de Concepción por allá por el año 1991, y que ya desde el año 92 se encuentra en Italia, en la Universidad de Génova, trabajando como docente e investigador en el área de la ingeniería eléctrica y también con su interés principal como es la física aplicada, de todas maneras, ¿no es cierto? Y bueno, agradecemos ya desde ya que nos hayas acompañado, el que haya hecho el tiempo de poder venir a conversar con nosotros aquí en Alma Mater, y esperamos que todos estos acuerdos que llegue la Universidad de Concepción con la Universidad de Génova se traduzcan en un gran ir y venir de información, de conocimiento, de investigación, de alumnos, de profesores, de investigadores que nos repartan el conocimiento. Y bueno, gracias por acompañarnos, que tenga una excelente jornada y siga adelante con todos sus proyectos.
Muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí el programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Radio Universidad de Concepción. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.